Preciosas Podcast. 3, 2, 1. ¡Oli!
¡Oli!
¡Oli! ¿Cómo estás?
¿Por qué no nos hacemos una cuenta de esas que la gente habla así?
Uy, madre, no lo soporto. Me da una ira irracional esa mierda. Madre, como, y además empiezan a contar como unas historias malísimas. Es como que estaba en el bosque. Y es como, ay, no, guaca. ¿Sabes qué es? Que a mí me da mucho asco. Una de las cosas que más asco me da en el mundo es el vaho de humano. Y el ASMR es vaho humano. O sea, yo sí, solo puedo imaginar que alguien me está echando viento caliente. Qué asco.
A mí otra cosa que me da mucho asco es escuchar a la gente comiendo. O sea, y justo también eso es como que se escucha a la gente como babeando.
Qué asco.
Y además también, otra cosa que me da como cringe... El episodio anterior comentábamos cómo hay cosas que respeto, pero no es para mí. Esto no del todo lo respeto. No es para mí. Yo sé que habrá gente que le guste, pero me da asco escuchar como la baba. O sea, es que es como... Y otra cosa rara es que, o sea, por lo menos los que he visto, escuchado, es como... Como que la persona que lo está haciendo narra como que yo estoy haciendo algo para vos. O sea, como...
Como íntimo.
Ajá. Entonces, por ejemplo, les quiero contar que yo en este momento, y esto es real, me estoy teñiendo el pelo. Como que vine y por casualidad me podía teñir el pelo a la misma hora que podíamos grabar el episodio. Entonces, en este momento yo estoy atollada de tinte en la cabeza mientras grabamos. Pero entonces a mi alrededor hay cosas de tinte. Entonces es como, te quiero enseñar la brocha que Miguel usa para ponerme la cosa. Y ahora te voy a enseñar cómo suena esto. Y ahora voy a tomar para ti un poco de agua. Y es como, madre, no es para mí, es para un montón de gente. Es como, no sé, no entiendo por qué. Porque es como individual, si no es individual. Eso me complica.
Madre, es muy loco porque esa vara es como que hay gente que siente que le rascan el cerebro cuando escucha eso. Y yo, a mí no me pasa, yo más bien siento que me rascan el instinto de homicida. O sea, es como, yo lo que quiero es matar a esa persona. Pero una cosa asquerosa que a mí sí me gusta y me relaja, y lo hacía desde que empecé a usar TikTok cuando estábamos en San Carlos hace muchos años, es ver videos de espinillas, mae.
No, eso tampoco lo entiendo. O sea, es el tipo de cosas que, no, que relaja a otras personas que yo no lo puedo entender.
Ajá. A mí me da como una sensación como de... rico, no sé. Entonces, o sea, como que entonces no puedo juzgar tanto porque...
Y no hay
algo cringe.
Por supuesto, no, sí, o sea, si la satisfacción en el cringe de una u otra dirección existe.
Sí, está, exactamente.
Satisfactoriamente cringe.
Satisfactoriamente cringe.
Bueno, eso bueno, se ese asocia no era el tema un de poco. Hoy. No, pero se asocia terriblemente porque a nosotras eso nos pasa.
Sí.
Porque a ver, en la vida estamos rodeados de muchos estímulos que para unas personas pueden ser absolutamente normales como esa planta y para otra persona esa planta puede ser lo más aterrador que ha visto en su vida. Así como para alguien puede ser satisfactorio una espinilla de una persona desconocida en la espalda y para otras personas puede ser como que me quiero morir. Y justo hoy vamos a hablar de eso, ¿verdad, Peritito?
Sí, vamos a hablar de miedos y estoy muy emocionada porque ayer pusimos una cajita, bueno, ayer no es el ayer de ustedes, pero es el ayer de nosotras de grabación, pusimos una cajita de preguntas, de miedos y les pedimos, además esto es lo que me emociona, les pedimos miedos profundos y les pedimos como miedos tontos o miedos más normales, digamos. Y hay unas varas muy interesantes, entonces hoy vamos a hablar sobre el miedo. Y vamos a hablar sobre los miedos y las fobias. Y vamos a hablar de las cosas a las que ustedes les dan miedo. Que hay algunas que yo digo, ay muchachos, pero es que no entiendo. No estoy entendiendo. Por ejemplo, partamos de esta que yo creo que es el hallazgo más interesante de esta investigación. Y es que hay un montón de gente que le tiene miedo a las ballenas.
Mucha gente. O sea, a mí también me impactó. Y después me di cuenta que nosotras habíamos hablado de ballenas en el episodio anterior. Y yo quiero, o sea, como que me preocupó porque ahora dije, bueno... ¿cómo hacemos para no aterrorizar a nuestros oyentes?
A nuestra audiencia, que al parecer hay una mayoría que le tiene miedo a las ballenas.
De ballenafobia. Sí, Y, pero es divertido porque hay gente que relaciona el miedo a la ballena con el miedo como a la inmensidad, como a las cosas demasiado grandes, entre ellas la ballena, que es como la cosa más grande que hay. Porque,
que o sea, esa fobia se llama talasofobia, y es muy vacilón porque hay como hay gente, digamos, la gente que le da mucho miedo lo que hay en las profundidades del mar, o como la inmensidad, o como lo vasto que es el mar. Luego, y lo mismo que con el ASMR, hay gente que eso más bien le emociona, y todo esto lo sé porque me salen un montón de TikToks, mae, que es como, si tienes talasofobia, no mires esto, y es como, siempre es como que pone una canción vikinga, y entonces empieza a sonar como una canción como, y entonces se ve como estos gráficos que hacen como donde van bajando en el océano y llegan como al fin del mundo y siguen bajando, y solo hay un pececillo que tiene como un ojo y una luz. Y es como, sí, ay, todavía podemos seguir bajando. Es horrible, mae. Pero lo que me hace gracia es como, o sea, como que sea un miedo tan específico y que mucha gente lo tenga. Tanto así que hay como un trend de TikTok de hacer videos como de talasofobia. O sea, me parece como muy increíble.
Es un lindo
increíble.
Nombre, talasofobia.
Talasofobia.
Es un lindo nombre como para una banda de, no sé, de death vikingo. Que a mí me pasó cuando saqué la licencia de buceo, cuando íbamos a hacer las primeras inmersiones, yo tenía miedo de que me saliera un tiburón, digamos. O sea, yo dije como, qué emoción un tiburón, pero, o sea, qué susto asustarme. Me daba como miedo asustarme en el mar por algo que me saliera de repente. Ajá. Porque claro, para hacer todas las cosas de buceo hay que tener un montón de pasos, hay que saber qué hacer, hay que pensar, o sea, como que... Para ya bucear relajado uno tiene que haber practicado mucho, si no es como aprender a manejar, que es como que saca el clutch, mete acelerador, o sea, como que hay que ir pensando los pasos, no es natural. Entonces yo decía, si a mí me sale cualquier bicho que me asuste, inmediatamente voy a soplar del coso en vez de respirar y me voy a morir. Pero una vez que estuvimos en el agua, realmente no era tan preocupante, no había tiburones, no nada, entonces ese susto desapareció, y apareció un susto que yo no esperaba, que era cuando estaba en lo más profundo y decir como, uy, el no sonido es muy raro, o sea, como el otro mundo, es otro mundo, y sí, llegamos a un lugar tan profundo que lo que salió fue como una de esas anguilas que parece como que contaron un chiste y se quedaron esperando reacción, ¿sabes? Que tienen como una carita abierta así como de punchline. Y salió una de esas, así como de un pedazo de barco perdido del mar, y como que fue tan simbólico el decir, uy, estoy en la profundidad de todo, no se escucha nada, es como, está oscuro, y ahí me empezó a dar como un susto de, que, o sea, de este no es mi hábitat, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy demasiado... antihumano, antinatural y todo, y ahí mismo también me empezó a dar como un susto de lo fácil que es morirse en ese instante, o sea, como que es, si yo me vuelvo loca por alguna razón y me quito en este momento la máscara, me muero, y solo tengo que quitármela, y empecé a pensar eso hasta que dije, bueno, mira, ¿qué tal si mejor voy y veo otros peces y dejo de pensar en lo que estoy pensando? De verdad mi pensamiento era como, mae, ¿y si en este momento me vuelvo loca y mi mano se dirige a la máscara y me la quito? Así como por alguna razón, y eso me empezó a dar como un poquito de pánico. Espero no haber asustado a nadie con esta historia, pero mae, ese es como un miedo que yo no sabía que existía, no se me había ocurrido hasta que estuve ahí.
Que es súper específico, como esos miedos, digamos, yo no he sentido ese porque claramente no estaba en las profundidades del mar, pero me hizo pensar, por ejemplo, en, y eso es otro tema como oscuro que me parece interesante, que es las cosas que pasan cuando la gente va a subir el Everest o va a subir cualquiera de las siete cimas más grandes del mundo, cuando el oxígeno te falta y ya no puedes tomar decisiones racionales, la gente hace cosas que los mata, por ejemplo, quitarse el oxígeno, uh-huh, o que les entra este calor extremo y se empiezan a quitar la ropa y mueren de hipotermia, y ya ahí es como que tu cerebro no está... Nada, no tenés control sobre tu cuerpo y vos mismo te mataste, y eso me parece como la vara más oscura de la vida, mae, como, como ponerse, primero ponerse en esa situación, como porque me parece como, ya lo he dicho como en otras partes, me parece muy hermoso ponerse en esa situación de muerte por la necesidad poética de alcanzar una cima, pero luego además que es como, madre, de fijo me voy a morir porque yo hice algo mal. O sea, como que yo creo que esa, además, y esta la quiero vincular con otra cosa, que es, hay un miedo, para hacerlo un poco más light, como que yo entiendo ese miedo de morirse por una singraciada, como un, ¿cómo se llamaban los bichitos? Ya habíamos hablado de esto, los bichitos que, no, los de, ay Dios, que los mata el tren, que era una campaña de una...
Ah, dumb ways to die, so many dumb ways to die.
Una chica nos puso, morirme de una manera tan estúpida que salga en la extra, tipo se muere al caerle un coco en la cabeza. Y yo, mae, sí, entiendo ese miedo y lo valido, no sé si lo tengo, pero lo valido.
Qué mierda, porque es preocuparse por lo que piensen los demás de uno, incluso en la muerte. Bueno. Más allá, o sea, es como ya estoy muerto, pero aún así espero que no piensen que qué idiota que fue esa muchacha que se paró debajo de la palmera. No liberarse nunca de la carga del qué dirán. Qué desgracia.
Mae, que eso me hace pensar, bueno, recordé una situación hace, no sé si en, o sea, obviamente ha sido, pero en Manuel Antonio, hay este montón de árboles, ¿verdad? Y esos árboles, que no sé cómo se llaman, tienen un fruto que es tóxico. Ajá, no me acuerdo cómo se llaman esos arbolitos, mae.
Pero lo anunciaron como relativamente pronto, pronto, hace poco. O sea, hace como poco. Que yo digo, toda la vida me ha soleado debajo del árbol tóxico.
Eso, y todo Manuel Antonio está lleno de ese árbol tóxico. O sea, la única forma de tener sombra en el parque es debajo de esos árboles tóxicos. Pero como yo soy una ansiosa y siempre creo que me voy a morir, yo apenas supe de esa noticia, me fijo muy bien como en no estar cerca de los frutos, o como si caen frutos, no tocarlos y tal. Y una vez estaba, creo que con Cali, Manuel Antonio, mae, y entonces unas chamacas, o sea, eran como, ya uno dice unas chamacas porque ya uno tiene 30, pero eran unos jovenzuelos en los inicios de sus 20s, o tal vez como 18, 19, y ellos estaban muy felices ahí en la playa, y ¿verdad? Y era un despiche, yo creo que estaban borrachos y todo. Y mae, o sea, todo fue demasiado rápido, como que yo estaba con Cali ahí chilling, no sé qué, y yo nada más escucho donde la muchacha hace, uy, ¿qué es esta vara? Y agarra el fruto al árbol, pero mae, se lo juro que fue demasiado rápido. Y la mae, ¿a qué sabrá? Y yo nada más veo donde la mae se lo mete en la boca, mae. Y yo nada más me vuelvo y fue como, ¿di qué hago? ¿Le digo que se va a morir o qué? Mae, y súper rápido, o sea, fue cuestión de minutos, como que la mae es como, ay, me pica la garganta. No. Ay, me está picando todo, me está picando todo. Y yo, muchachos, ¿usted se comió una de estas bolitas? Y la mae, sí. Y yo, como que le dije a los amigos, como, y tal vez mejor la llevan a una farmacia o al hospital.
Muchacha, usted va a salir mañana en el periódico por una muerte absurda.
Exacto. Y ella, no, pero yo me siento bien, nada más me pica la garganta. Y como que la mae estaba borracha, necia. Entonces yo le dije como al amigo más sobrio, como, hey, es que vieras que este fruto es tóxico, hay alguna gente que le da alergia, entonces tal vez sí sería bueno. Mae, entonces se fue como una con la muchacha a punto de morir, y ya como, pero los otros compas se quedaron ahí, como a las horas es como, ay, vieras que sí la internaron, y claro, la madre le dio una reacción alérgica al fruto, digamos. Entonces me parece es una forma como bastante estúpida de morir, sí. Bastante sin gracia, y yo no quisiera morir así, entonces entiendo el miedo como de morir de manera estúpida que salga en la extra.
O sea, igual es bastante estúpido viviendo en un país donde hay un porcentaje altísimo de cosas que son venenosas, morder lo primero que uno vea. Como, sí. No sé, es, o sea, como, ¡ay, sí, qué linda ranita de colores brillantes! Chúpela. Le voy a dar un beso a ver qué pasa.
Mae, como en... Pero yo creo que es como que nos damos más, ¿cómo se dice? Como más crédito del que deberíamos darnos, como en Jurassic Park, mae, en la primera, donde hay un triceratops enfermo, y es como, ay, ¿usted está seguro que este triceratops no se comió como estas flores venenosas? Y el guardaparques es como, no, o sea, los triceratops super saben que no se tienen que comer esas plantas porque son tóxicas. Y yo, mae, de fijo hay un triceratops jaibo
que dijo, uy, mae, esta flor está bien chida, mae, comámonosla.
Y de fijo por eso se enfermó, ¿me entiendes? Es como, mae, si hay plantas tóxicas, alguien va a morir, o sea, alguien la va a probar. Es como, por supuesto. No hay suficiente
así, no, o sea, si hay plantas tóxicas, es porque ya se sabe que son tóxicas, porque ya alguien se envenenó. O sea, hay alguna persona que tiene que haber sido el que se murió y dijeron, ah, ya era tóxica.
Ajá, es como, mae, pero lo gracioso es como que igual esa información no esté tan difundida. O sea, en el sentido de que ya para estas alturas, como milenios de humanidad, manda huevo que todavía hayan plantas que sean, uy, mae, yo no sabía que los árboles de Manuel Antonio son tóxicos. Es como, no hemos avanzado suficiente el manual.
Sí, como de o saber sea, cómo Manuel Antonio, el Manuel Antonio debería el decir, Antonio. No se coma la frutilla tóxica. Porque sí, es cierto, yo creo, no sé si es exageración, pero con mis amigas también estuvimos 45 minutos buscando un lugar que no nos pegaran rayos tóxicos de fruta, y ajá, al final fue como, bueno, es imposible. Eso no creo es que sea imposible. Tan tóxico, pero sí se debería definitivamente advertir no morder el fruto prohibido de Manuel Antonio.
Sí, como que si te empieza a picar la garganta, aún, capaz que es un alérgico. No va a hacer caso.
Es un fruto prohibido.
Exactamente. Pero bueno, entonces, vos, Nina, decime un miedo como estupidillo, como más light, que no sea profundo todavía, tuyo.
¿Mío?
Sí.
A mí, yo tengo muchos problemas con las festividades, como con los turnos o con las cosas, porque me da miedo la pólvora, me da miedo los payasos y ajá, me da miedo el peligro. Entonces siento que, o sea, que las fiestas patronales son la combinación de todas las anteriores.
Pero te falta un elemento que me contaste ayer.
Ah, los carritos chocones. Me da miedo los carritos chocones. Sí. O sea, solo falta que me da miedo el algodón de azúcar y ya tengo el combo de no puedo, me da miedo el churro, de no puedo ir a Zapote. Me da miedo los carritos chocones porque en general, o sea, hay un miedo más grande que cubre todo esto y es que a mí me da miedo el peligro. Ajá. O sea, a mí me da miedo el peligro real. Entonces, no sé, como que en eso sí soy muy como racional de decir, esto es peligroso. Entonces, por ser peligroso es innecesario, como la pólvora. Yo digo, esto, alguien se puede quemar, o sea, lo que me da susto, o la velocidad descontrolada. Digamos, a mí no me da miedo una montaña rusa, con todo y que yo sé que tiene cierto peligro. Y puede ir despichada la montaña rusa, que se siente raro, pero no me da miedo. Pero alguien manejando rápido, ya yo me empiezo a asustar, porque es peligroso. O caminar por una calle medio oscura es peligroso porque le pueden asaltar. Entonces, en las cosas así, yo digo, ok, no entiendo por qué la pólvora. O sea, es como, se va a quemar un chiquito, algo va a pasar, va a explotar todo, me va a caer, no sé. Entonces, no soporto. Cuando hay pólvora, como que necesito no estar o me enojo un montón, me empiezo a poner de un huevo y es como porque estoy tensa. Los carritos chocones, siento que es como las maquetitas estas que hacen de educación vial, como es, pero al revés, es como aprenda a accidentarse.
¿Cómo? Busque el accidente.
Exacto, cómo desarmarse las vértebras teniendo diversión al mismo tiempo. Entonces no me gusta para nada, o sea, las veces, creo que dos veces estuve en carritos chocones, es como, por favor, nadie me choque. Y yo voy como tratando de conducir con precaución y voy como esquivando, así como haciendo altos que no hay en la pista de carritos chocones. No entiendo así la emoción, como la producción de, ¿qué son? Endorfinas.
Ajá.
Que puede generar desarmarse el cuello en los carritos chocones. Sí, no me gustan, me da miedo. Me da miedo los carritos, las bombetas y el año nuevo. Una vez en Zapote nos metimos en la casa de sustos, íbamos y el hermano mayor de mi amiga, como que le salió un monstruo o algo, se asustó y me cogió a mí y me lanzó al monstruo. Madre gritó y me tiró como de cómasela a ella.
Bueno, yo debo decir que o sea, no es el miedo que yo tengo, pero una cosa que me asusta, no es que pienso en ello siempre, pero es, me da miedo la gente con miedo, porque la gente con miedo hace cosas más estúpidas.
Sí, y atrae accidentes.
Ajá, o sea, como ver a alguien muy muy paniqueado, o como, por ejemplo, en esos entornos, por ejemplo, una casa de terror, mae, es como, yo puedo, a mí no me gustan mucho esos entornos porque no me gustan las cosas que están fuera de mi control, y ahí el susto está fuera de mi control, mae. Entonces, claro. Y además, otra cosa que no me gusta en las casas de terror es que lo tocan a uno, mae, y no soporto que me salga un jaibo vestido momia que me toque el hombro, o sea, como que esa vara me enoja, sí, más bien. Pero digamos, alguien muy asustado en una casa de terror hace cosas como tirarte a vos, o como, no sé, o como en una emergencia, digamos, como las... Yo en eso soy súper señora, digamos, como la vara de los conciertos y las multitudes y los momentos, uh-huh, de peligro. como que, mae, yo soy de meterme en primera fila, yo lo he hecho sola como en festivales muy grandes, pero hay un momento en el que yo digo, ya esta vara se está saliendo de control, y empiezo como yo a hiperventilar, porque digo, mae, me voy a morir en un festival. Y lo peor es que ha estado pasando mucho últimamente, y además he visto 1000 documentales como de Woodstock y de Fyre Festival y un montón de cosas que salen mal. Entonces, como la vara de la multitud, que paniquea, mae, me da mucho miedo. Las multitudes me parecen como tan peligrosas, o sea, seres humanos en manada, cualquier manada, mae, velociraptors, vacas, seres humanos, fans de BTS, todos son peligrosos. Todas esas manadas, sí, mae, sí, son extremadamente peligrosas.
Qué lindo como estamos haciendo que nadie quiera salir más después de escuchar nuestro episodio de hoy. Sí, a mí me pasó en fin de año en Estados Unidos, en Nueva York. Empecé de la nada a paniquear. Dije, algo va a pasar. O sea, va a haber un atentado, va a haber un shooting, va a haber algo. O sea, no hay mucha gente. Hay mucha gente aquí como para que no pase nada. Por suerte no pasó nada ese día. Sí, pero sí, sí, da susto.
Mae, que uno, ahora que estamos todavía como en los miedos como estupidillos, yo le tengo mucho miedo, pero mucho, mucho miedo al puente del Tárcoles.
¿Al de los cocodrilos?
Mae, le tengo demasiado miedo a ese hijo de puta puente, porque tiene como 1 centímetro de acera, 40 gringos tratando de tomarle fotos al cocodrilo y echándole pollo, mae, y carros que van como a 90 kilómetros por hora porque tienen que llegar a Jacó. Y ese vientito a mí me va a botar, mae. Y ese está putado.
Se siente un boom.
Ajá. Y yo lo que siento, sí, es como que un querubín me alza desde los pies y me va a botar, mae. Y es como yo desde chiquitita le tengo miedo a esa vara. Y todas las veces que íbamos a la hijo de puta Herradura, mae, había que parar en el Tárcoles. Mae, a mí me encantan los cocodrilos, pero, o sea, los puedo ver en YouTube, mae. No necesito, sí, ir, digamos, al puente, sí, del Tárcoles.
Si tuvieras que morirte para adelante o para atrás, ¿cuál sería la opción? O sea, ¿para atrás?
Para atrás.
¿Porque susto y te atropella el camión, o para adelante, sí, y te come el cocodrilo? No,
que me atropelle el camión, mae. Que me atropelle el camión. Sí. Porque por lo, bueno, menos claro, ahí porque... hay como... Es menos vergonzoso. Prefiero caer sobre suelo duro que sobre agua de cocodrilo.
Sí. Sí, yo como que había dejado de pasar por los cocodrilos por años, de años, de años, de años, nada más pasaba y era como, bueno, hay cocodrilos, y la última vez que pasé, porque iba con, bueno, era con Liniers y con Mont, y me acordé, íbamos pasando y yo, ¿quieren ver dinosaurios? Y nos bajamos, sí, es bien impresionante igual, o sea, sí son dinosaurios, pero creo que ampliaron un poquito el espacio de muerte de la acera.
¿En serio?
Sí, o sea, pero por ejemplo, como a 2 personas, o sea, como que antes sí era un pie, ahora caben 2 pies.
A mí me encantan los cocodrilos, yo, digamos, me encantaría hacer un tour por el río Tárcoles y ver los cocodrilos, o sea, porque son dinosaurios. Lo que no me gusta es verlos desde una altura en la que un camión me va a botar encima del cocodrilo, o peor que un camión, un chiquito corriendo como con un helado. ¡Mamá, sí, mamá, vea los cocodrilos! Y yo ahí me voy de jupa, qué chicha, mae. Entonces sí,
ahora quedó me ha pasado 2 veces ir en un botecito, en una lanchita, y es como, ah, qué lindos los cocodrilos en la orilla, y justo uno va pasando y todos se meten al agua. Es como,
okay, nos quedamos calentitos. Ay, mae. Bueno, podemos pasar a un miedo profundo. Voy a ver alguno de los que nos mandaron y luego pasamos a otros estúpidos porque hay unos muy buenos, espérate. Pero es que había uno. Bueno, hay muchos de miedo a la muerte. Hay varios de miedo a la muerte. ¿A vos te da miedo a la muerte?
No. O sea, a mí no me da miedo dejar de existir en este mundo, o sea, la muerte como tal. A mí me da miedo las situaciones, lo mismo, o sea, lo del peligro, las situaciones accidentadas o sea, me da miedo correr riesgo de accidente o muerte, creo que más de accidente. Pero, ¿puedo contar otra anécdota aunque se alargue? Ahora que estábamos volando sobre la cordillera de los Andes,
Eso da mucho miedo.
Eso da mucho miedo, pero yo no tenía tanto miedo porque a mí, o sea, a mí lo que no me gusta mucho son los aterrizajes. Siempre me pone un toque nervioso ir viendo como que se acerca cada vez más a la tierra. Bueno, el punto es que Monto me dijo desde temprano, me dice, hoy va a haber tormenta eléctrica en la noche, a la hora que volamos. Estábamos de Buenos Aires a Santiago. Y dice, o sea, posible turbulencia. Yo, ok, todo bien. Mont fue aerofóbico por muchos años, entonces toma todo en cuenta antes de volar. Y yo, ok, bueno. Cuando nos subimos al avión, es como, hola, bienvenidos a LATAM Airlines, bla, bla, bla. Bueno, hoy vamos a tener un poco de tormenta eléctrica, entonces el despegue puede que sea un poco complicado y durante el camino vamos a tener algo de turbulencia y el aterrizaje va a ser un poco movido, pero esperamos que okay, básicamente el avión se va a mover todo el puto vuelo. Y ya, al principio se movió normal, pero llegó un momento en medio del vuelo donde fue fucking aterrador. O sea, realmente fue una turbulencia severa. Primero se movió mucho como nunca en la vida y nosotros íbamos atrás, o sea, se hacía para todo lado y todo el mundo medio asustadillo y las cosas de emergencia, digo, los cinturones y demás. Y ya, y fue como, uy, perrillo. Ya avisan, bueno, sí, no sé qué, hubo turbulencia, pero por favor mantenga la calma, todo está bien, bla, 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 bla. Y nosotros, se movió, y no habíamos terminado de decir, cuando se me llevó este pichazo el avión, o sea, hizo 3 panzazos, así que se sentía como vacío en la panza y cinturón jalando y todo el mundo ya así. Yo como que cerré los ojos y no me dio miedo morirme. O sea, yo nunca pensé que el avión se iba a despichar, que se iba a caer. Nada, nada más fue como, este momento es espantoso. Por ende, voy a cerrar los ojos y me voy a relajar y voy a sentir que estoy en la tagada. Porque no me gusta pensar que estoy en un avión. Porque los aviones no se mueven así. Y no, había unas chicas como de una selección argentina de voleibol sub algo, porque eran muy jovencillas, así hechas mierda, súper asustadas, un señor al frente también, pero había un chiquito como de 5 años en el asiento como diagonal, y yo siento que las 10 personas adultas alrededor del chiquito como que súper mantuvimos la calma para no cagarle la vida. Los papás eran como, ¡ah, qué divertido! Y el chiquito así con cara de, ¿qué putas está pasando? Y no, ya después el piloto fue como, hey, disculpas, no sé qué, hubo esto, fue como, salió de la nada, todos los aviones están reportando lo mismo y bla, 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 bla. Entonces es muy raro porque en el momento, eso, yo como que, si no me hubieran dicho 1000 veces antes que el avión se iba a hacer para todo lado, me habría, o sea, lo habría pasado mucho peor, pero como que estaba tranquila. Y todo bien, y me bajé y fue como, sí, qué risa, jaja, qué sustillo, bla, 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 bla. Pero cuando venía para Costa Rica ya no la pasé tan bien. O sea, como que apenas se movió un poquito, fue como, y ahora como que contando la historia me pongo nerviosa más que cuando me bajé del avión. Entonces es muy raro como el miedo, no sé, como el miedo a sentir miedo. Ajá. A veces es como más potente que el mismo miedo. O sea, yo en ese momento no sentía que me iba a morir, no me daba miedo como la muerte o el coso, pero sí la sensación es como algo a lo que uno después le huye, como la sensación de tener ese miedo y ese ahoguito.
Yo creo que es como la distancia de la posibilidad de la muerte, porque a mí en esa misma ruta me pasó lo mismo. Más que esa ruta es una mierda, o sea, nadie debería volar encima de los Andes, o sea, eso es algo que no debería suceder. Sí. Pero yo tenía una compa, o sea, yo estudiaba con una compa que era aeromoza de LATAM, y la madre me, como que yo le dije, ay, madre, voy para Buenos Aires, y la madre, y me dice como, madre, yo hago todo lo posible, porque ya tenía varios años, para que no me asignen esa ruta, porque esa ruta es una mierda, y todas las veces se siente horrible, y es espantoso y tal, bueno, ya. Entonces, igual, yo sabía, pero, madre, fue exactamente igual, o sea, como turbulencia heavy, de que las cositas de las maletas se escuchaban, donde las maletas pegaban por todo lado, madre. Y cuando yo vi, yo iba enferma, ma, yo iba enferma en ese vuelo y iba como con fiebre. Pero cuando yo vi que las aeromozas se sentaron y se pusieron su cinturón, yo dije, ah, bueno, hey, ya me voy a morir en este vuelo. Pero lo primero que pensé es, qué cagada, mae, porque vamos a caer en la cordillera de los Andes y yo solo podía pensar en esta película Viven. Es lo único que podía pensar. Yo como,
el de los uruguayos.
Ajá, el del equipo de rugby, mae. Y yo decía, qué sin gracia. Porque yo, vos sabes que yo tengo una especie de convencimiento que ante una tragedia de este tipo yo sobrevivo.
Claro,
pero luego yo también paso todo el sufrimiento. O sea, como el de, ah, qué cagado, voy a tener que sobrevivir en la nieve.
A mí me pasa siempre en los aviones, pero además me pasaba como que el bus de Sabana Cementerio, que yo como que analizo a toda la gente en el bus y digo, ok, ¿cuáles son los personajes de la escena de supervivencia? O sea, el necio, la que organiza, la que paniquea y hace algo estúpido, el que termina siendo un criminal y es un hijo de puta. O sea, como que sí, me pasa totalmente eso. Yo obviamente sobrevivo y soy de las que está tratando de organizar nuestra salida. Pero sí.
Yo soy la estratega, la voz de la razón.
Claro.
La sabia. Mae, ¿y sabes dónde pienso yo también eso? Siempre, todas las veces. Bueno, ya ahora con COVID ya no pasa tanto, pero en ascensores. Yo digo, y mae, si esta vara se para, me voy a quedar con estos tres jaibos. ¿Y quién nos va a salvar? Porque además tengo como esta, bueno, no voy a hacer spoiler de un libro, pero bueno, hay un libro muy famoso de Sábato, en donde hay una, bueno, el túnel, mae, donde hay una cosa en los ascensores, y es heavy, y entonces siempre pienso como, uy, mae, con estas personas voy a morir. Pero bueno, ya eso es como, estábamos hablando del miedo a la muerte. A mí lo que me pasa es, me pasa igual que vos, que tal vez en esas situaciones, de inmediato mi cabeza no va como, ay, me voy a morir, aunque sí se me sale como... Como esa vez, por ejemplo, se me sale como toda la cristiandad. O sea, como que en ese momento yo digo, de ahí, mae, sorry ahí, Diosito. Y empiezo, mae, a tirarme toda la Biblia. Toda.
¿En
sí,
serio?
Principio, fin. Ah, sí, mae, se me sale todo. Pero porque yo tengo un rollo ahí como de que yo sí todavía creo como en muchas estructuras de cuál es la vida después de la muerte y cuáles son lo que uno... O sea, como que todavía sí tengo eso y no he terminado de decidir en qué creo. Pero eso no me da tanto miedo como a mí, pavor así profundo y horrible y espantoso, es que yo siempre he tenido miedo de morirme joven. Y de morirme joven, no como, ay, un accidente o se cayó el avión, sino morirme joven como de una enfermedad. Por eso es que yo tengo todas estas hipocondrías y estas varas, ¿no? Y como que, además de ese miedo, la ansiedad me y como que súper toco madera, pero la ansiedad me hace pensar que yo me voy a morir joven de una enfermedad. O sea, que no es un miedo, sino que es una realidad, digamos. Entonces, el miedo es como nada más esperando que suceda. Como que yo estoy esperando que alguien ya me diga que me voy a morir en 2 años y medio. Ese miedo hace que, obviamente, por eso, o sea, de ese miedo es el árbol genealógico de los miedos, de ese miedo derivan como mi miedo al fracaso, a no ser exitosa, a no lograr destacar, a no lograr todas las cosas que quiero, a que se me va la vida, a que voy a cumplir 31. Y es como, sí, porque me voy a morir joven.
Claro, tenés que hacer todo eso rápido para que cuando te mueras joven digan, y hizo todo esto.
Ajá, que por lo menos sea
cuando se morían jóvenes, Mozart, no sé. O sea, imagínate, si Mozart hubiese vivido hoy, o sea, apenas a los 30 habría empezado a componer.
Claro, ajá.
Sí,
pero es como...
sacar en Spotify.
Creo que en el fondo es otro miedo que también es profundo, y después podemos pasar a uno menos profundo, que es la insignificancia de la existencia. O sea, yo le tengo... miedo a la insignificancia de mi existencia, no de la existencia, de mi existencia.
O sea, pero ¿cómo definirías ese miedo? ¿Qué es lo que te da miedo?
O sea, me da miedo como no tener un legado, me da miedo como no ser nadie, dentro de estándares como absoluto, o sea, si yo me voy a racional, es como no tenemos nada, todas las habladas de la mierda, yo las trato de trabajar, pero en el fondo, la raíz de toda esta vara es como, ok, mae, me voy a morir joven, ¿y quién fui? O sea, como, ¿qué hice en esos 35 o 40 años? ¿Qué hice, mae? Y entonces, como que entonces me entra la vara, no, ni picha, no hice ni picha, y entonces mi existencia es
excepto
como...
Excepto Preciosas Podcast.
Bueno, y ya me puedo morir, entonces ya.
Sí, ya. Chao. Ya
me curaste el miedo.
Claro. Psicóloga, ya, de inmediato.
Pero bueno, sí, eso, como ser como un punto en el universo, que a la gente es como, le da mucha esperanza, como de, ay, solo soy un punto en el universo, y entonces no importa, porque en realidad a nadie le importa lo que yo haga, y es como, sí, pero yo me desespero ser un punto en el universo, porque es como, ¿qué aporté en ese punto? O sea, mi punto, ¿qué aportó?
Totalmente, no sé. O sea, habrá que decir lo del punto en el universo, a mí me pone mal o no puedo entender ni estar del lado de ninguno de los dos extremos. O sea, el extremo de solo sos un punto en el universo y por ende tu vida no importa, o sea, tus problemas son mínimos, ¿qué son tus problemas cuando sos solo un punto en el universo? Ni sos el centro del universo.
Ajá, ajá, ajá.
Se inclina para allá, pero es como, ok, todo pesa tanto porque todo es tan importante. O sea, en realidad no todo es tan importante ni todo es tan pesado. Pero tampoco sos solo un punto en el universo. O sea, es una persona con un montón de vidas, decisiones, relaciones, responsabilidades. No se puede como reducir a, ah, no es importante porque solo sos un punto. Es como, bueno, pero soy un punto que va a vivir por lo menos... No sé, ya viví 30 años y puede que viva 20 o 30 o 40 más, uh-huh. Y en todo ese camino hay demasiadas cosas pasando y no es como, bueno, entonces resuélvame la vida. Otro punto. Claro. Sí, soy un punto, pero soy un punto pensante, o sea, no soy un punto piedra, ¿sabes? Ajá. Como que puedo ser un punto ventilador y no sería ningún problema, pero soy un punto humano que piensa y sufre y tiene ideas y tiene tristezas y tiene miedos, entonces ajá. No me vengas a joder con que solo sos un punto en el universo.
Mae, pero igual como que yo creo que con mis experiencias con la muerte, o sea, con gente que se me muere, eso es todo mal, con gente que se me muere, como que siento que esas muertes me han dado un poco más de paz en este miedo, porque es como, no sé, por ejemplo, últimamente me he encontrado un montón como, estoy como escribiendo ahí culioladas, y en estas culioladas que estoy escribiendo me aparece mi abuelo una y otra vez, como que... Uh-huh. Vuelvo a leerlo y yo, mae, otra, qué hijo de puta abuelo, mae, todas las veces se quiere robar mi poema, todas las veces, mae, y me aparecen un montón de textos, y pienso mucho como, ok, mae, sí, mi abuelo fue un punto en el universo, pero fue como un punto vital en mi vida, digamos, en mi existencia, claro. En mi universo, entonces como que ahí me calmo y es como, bueno, y mae, a lo mejor no tengo que encontrar la cura para el miedo a los sapos y ganarme un Nobel por eso. Nada más es como ellos, o sea, ojalá me recuerden, ¿no? Como esta vara de coco, o sea, ojalá me recuerden después de mi existencia, y como que ahí me calma un toque, como llevarlo como o sea, por el lado sensiblón, como de...
Claro, las expectativas ahora, además, actuales de nuestra generación es como que hay que lograr algo, a huevo, o sea, uno no solo claro. Puede existir, que antes era como, bueno, es que claro, antes era, entre comillas, más fácil, porque no era más fácil, pero es como, ok, tenés una misión, que es tener una familia y mantenerla viva hasta ajá. Que te mueras, ese es el objetivo. O sea, y es el objetivo para todo el mundo. Y si alguien destaca por algo, destacó y destacaba muy poca gente. Ahora es como que cada persona tiene que destacar. Todo el mundo tiene que crear algo diferente, crear algo nuevo. Y no, o sea, entonces es como, es demasiado la exigencia y sí, se me está descargando la compu. Entonces voy a conectarla un momento.
Conectarla mientras yo busco un miedo menos existencial.
Sí.
Una eternidad más tarde.
Bueno, Nina estaba cargando su celular y en medio de eso tuvimos unas reflexiones muy importantes sobre que ustedes nos dieron muchos insumos y sobre que nos está dando para mucho el tema, así que vamos a hacer parte 2, como en TikTok, como seguime para la parte 2. pero sí vamos a hacer parte 2, entonces para ir finalizando esta primera parte y que no salgamos todos deprimidos del miedo, vamos a poner uno graciosillo. Este me hizo mucha gracia y es de la misma persona que tiene al parecer el mismo miedo, pero con variantes. Uno, quedarme pegado en los tubos de cemento que ponían en los parques infantiles. Dos, me dan miedo los anillos que se me queden pegados.
Yo no sé si él se dio cuenta que le tiene miedo a lo mismo, pero lo inverso. Mismo. Le tiene miedo al tubo pegado.
Al anillo.
A que se le pegue el anillo. Ajá. O él ser el dedo. O sea, él ser el dedo en un anillo gigante que sería el tubo del play.
Es como que le habrá pasado, alguien lo estripó mucho, mae, cuando era bebé o algo. Es como, ¿por qué, ¿qué te pasó, mae? Pero también lo entiendo. O sea, como la sensación de, es como una especie de claustrofobia. Como de quedarse atrapado en un tubo oscuro, pero luego también que tu dedo vio esa experiencia. Que tú debo vivir la experiencia de quedarse atrapado en un tubo oscuro, mae.
Pero es que, además, es lo que hablábamos la vez pasada de cuando uno se ahoga como con baba o con una gotita de agua, se le fue por... Es como mi organismo, el cuerpo humano es una locura de cosas que pasan, de todo coordinado, y se va una gotita mal y el cuerpo colapsa, o sea, uno empieza a toser y se ahoga y todo. Es lo mismo, cuando uno se le queda atrapado algo, un dedo o una cosa, se le metió el dedillo. El otro día a mí me pasó que estaba como, no sé si hablando por teléfono o algo así, y metí el dedillo como en una cosa de una etiqueta y después... como que no lo podía sacar, el momento, o sea, el mini momento de pánico de no poder sacar un dedo o una extremidad o algo de un lugar, es como que el cuerpo colapsa, como que siempre hay como un mini pánico de estar atrapado, entonces lo entiendo. Ahora, lo gracioso es que lo racionaliza suficiente para saber que le tiene miedo a eso.
Ajá, o sea, como, pero además le tuvo que haber pasado algo claro, similar, bueno. Como de algún momento quedarse atrapado en los tubitos. Bueno, yo en esos tubitos, por ejemplo, el tobogán de McDonald's, el tobogán de McDonald's era una vara, porque primero era como que a veces uno perdía tracción y entonces ya como que no estaba como resbalándose y quedaba en medio del
tobogán. Y ahí lo que daba susto es que llegara otro chiquito por detrás y lo embistiera.
Ajá, eso. Y segundo, mae, que uno no a veces no sabía, bueno, no sé si solo a mí me pasaba, pero que me daba miedo que hubiera un filo. Como algo que me raspara, ajá. Porque no era como que le daban mucho mantenimiento a los tornillos del tobogán de McDonald's, mae. Entonces yo sí iba pensando, me voy a quedar pegada, o sea, me voy a quedar pegada aquí.
A mí me da miedo como quemarme, como eso que uno se, como que se cholla sí. Con el coso y se siente como que quema. Pero bueno, yo una vez tuve que sacar a Luti de un tobogán de Play, pero porque tenía como 13 años y se metió en uno de 4. Así, de esos que son de Fisher-Price de plástico, y Luti con las patas largas que tiene, se quedó pegada en un tobogán de esos morados. Yo sacando jalándole una pierna. Entonces sí, entiendo. Y bueno, también me pasó, no sé, esa sensación horrible de que se le quede la cabeza pegada en algo, en una baranda.
Uy, no.
A mí sí me pasó en un balcón, así. Y además porque es doble, es miedo y es estúpido. O sea, es como, ya me quedé aquí para siempre, van a tener que cortar la casa o la cabeza, y después es la humillación de estar con la cabeza pegada por imbécil, porque no hay ninguna razón para meter la cabeza por una cosa más que, uy, voy a ver si me pasa la cabeza, y luego no pasa de vuelta.
A mí una vez se me quedó pegado, tenía una lavadora como de Barbie, o sea, como de mentirillas, obviamente, pero la lavadora, digo, uno abría y supuestamente metía la ropa ahí, pero yo quería ver si yo como podía por arriba, que había como otro huequito más pequeño, entonces metí el dedo, y luego el dedo no me salió, entonces me quedó una lavadora de Barbie en el dedo, y yo lloraba, mae, y tuvo que ir mi mamá donde el vecino, para que como que con un martillo empezara a romper la lavadora, para que yo pudiera sacar el dedo, y siempre me acuerdo, mae, siempre me acuerdo del dedo machucado por una lavadora, entonces dime, mae, uno no tiene que andar como probando si le caben las cosas.
No, y bueno, el anillo tiene más sentido porque para eso es, pero la mayor parte del tiempo que a uno se le queda pegado algo en algo es por idiota.
Es por idiota, exactamente.
Uy, no, como, bueno, sí, como el otro día estábamos hablando de lo horrible que debe ser la cantidad de gente que llega a emergencias con algo metido en alguno de sus orificios. Yo digo, yo creo que yo prefiero morirme antes de...
Sí,
de llegar con un florero en el culo diciendo no lo puedo sacar. O sea, no, yo prefiero que me muero. O sea, ya ahí, esa fue mi muerte joven.
Esa es mi muerte joven, man. O sea, muerte joven y vergonzosa.
Siempre da como un poco de vergüenza llegar a un hospital así como, ay, vean, es que tengo tengo una uña encarnada y no me la cuidé y está podrida. O sea, ahora imagínate llegar como con un pañito amarrado en la cintura, así como, es que no me puedo sacar esto, que sin querer, accidentalmente, quise probar si me cabía y ahora tengo un perchero.
Es como el gran momento de la yuca, como que yo me imagino como llegar y es como, ¿qué le pasó? Y quería probar si me cabía una yuca.
Sí, exactamente.
Es que no hay otra explicación, madre. O sea, quería probar
además,
si me cabía una yuca.
No sé cómo fue la situación, pero también es muy cruel preguntar qué le pasó. O sea, es como, ay, es que vieras que venía a la feria, me resbalé y caí sentado sobre la bolsa de compras y se me incrustó la yuca. Es como que el qué le pasó sobra. Ya no hay que dar más explicación que no sé.
Ay, no, qué estúpida.
Entonces que yo prefiero morir, o sea, prefiero morir.
Sí, yo creo que, o sea, yo, y ahí como que lo dejo de alerta, si a mí me pasa algo muy vergonzoso, mae, pero que todavía estoy como con un hilo de vida, como que me estoy aflorando a la vida, pero es algo vergonzoso, déjenme morir, o sea, si ya me morí joven, no me hagan morir avergonzada.
Tiene que haber como un criterio, como una palabra clave, o sea, porque si nos pasa juntas y yo no estoy tan segura de si es lo suficientemente vergonzoso o no, como que yo diga florero y vos digas sí, y eso significa ya suéltenme.
Un florero. Bueno, mae, Yuca puede ser nuestra clave.
Yuca. Sí. O sea, vos, yuca. Pero, o sea, definamos, yuca significa sí, déjeme ir, o rescátame, vamos a emergencias.
No, yuca significa déjeme morir.
O sea, pero si yo te pregunto yuca y vos decís sí, es déjeme morir.
Es déjeme morir. Ah, es okay. Como este es un momento yuca.
Claro.
Esta sí. Es una situación yuca y usted me tiene que dejar aquí.
Código yuca. Ya.
Código yuca, digamos. Sí. Y está bueno porque entonces finalizamos el episodio brindando un nuevo sistema de seguridad y de toma de decisiones.
Me encantó. Bueno, yo hablando de miedos, a mí se me está cocinando la cabeza y ya me tienen que lavar esto, entonces tengo miedo a que cuando me laven el pelo quede todo en el coso y yo me quede pelona.
Bueno, pero entonces finalizamos el episodio del día de hoy prometiéndoles que habrá segunda parte y
nada, anunciando, recordamos. Porque yo no sería.
No, porque este episodio sale después. Creo.
Claro, pero grabemos un audio de anuncio y lo usamos.
Dale, démosle una vez.
Bueno, pero mejor cuando ya sepamos la fecha, sí.
Mejor cuando ya sepamos la fecha y cualquier cosa lo hacemos por WhatsApp y lo editamos, sí, si fuera el caso. Bueno, y entonces, bueno, toda esta parte la cortamos y con esto terminamos el episodio del día de hoy. Estuvimos discutiendo sobre algo que no vamos a hacer, así que se quedarán con la duda y entonces, chao.
Chao.